Las voces de Ana Lidia Flores, Lidia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles en este miércoles 31 de octubre del año 2012. Soy Ana Lidia Flores y a nombre de todo el equipo de Medieros les doy una cordial bienvenida, como siempre, en el equipo de producción Susi López Malo y a cargo de la operación técnica Raimundo Miró, nuestro querido Ray, que quiero hacer un paréntesis para agradecer a Ray por estos 25 años de servicio en la Universidad Iberoamericana Puebla. Ayer hubo un acto conmovedor para la comunidad universitaria porque se reconoció a los trabajadores que por 5, 10, 15, 20 y 25 años han estado al frente de sus responsabilidades. Y pues Ray recibió un homenaje intenso, un aplauso atronador, porque bueno, pues él es de las bases fundadoras de esta universidad. Ray ha dejado el corazón, es el espíritu del entorno del laboratorio de radio, y cuando la tecnología no era lo que es, mi querido Ray, Ray estaba ahí, que vino con una gran experiencia profesional de la industria radiofónica de Puebla. Él trabajaba con don Enrique Montero Ponce, ¿cierto, mi querido Ray? Ahora me dice Ray que sí, ahí con una amplia sonrisa detrás del cristal. Y bueno, pues decidió dejar la industria, que tengo que decir es adictiva y cuesta mucho trabajo separarse de ella. Y Ray tomó esa decisión vital para incorporarse a la Universidad Iberoamericana Puebla, allá en los gallineros, cuando las jóvenes generaciones eran los que hoy son los viejos profesores de los jóvenes alumnos de comunicación. Entonces, Ray, muchas gracias en nombre de toda la comunidad. Y bueno, pues no quería yo dejar pasar este momento, porque bueno, son ya poquitos los que quedan de allá de esos ayeres, y en la Dirección de Humanidades tenemos el privilegio de contar con dos de los compañeros que estuvieron en este momento fundacional, tanto Ray como Isabel Vázquez, que también ayer recibió este reconocimiento, Adriana Albarrán, otra compañera nuestra que ahora está en el área de planeación, y bueno, son los que retengo en el corazón y en la memoria. Ray, muchas felicidades y gracias por todo este acompañamiento. Después de este largo paréntesis, les recuerdo que tenemos algunas vías de comunicación para estar en contacto permanente. El correo electrónico al que nos pueden escribir es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos en Medieros Puebla y en Twitter como @medierospuebla. Nos encantará estar en contacto con ustedes. Y como todas las mañanas, Claudiacita Magallanes está aquí en esta mesa de trabajo. Querida Claudia, ¿cómo estás?
Querida Ana, queridos todos, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen.
Bueno, vamos, como todas las mañanas, en esta primera parte del programa, a escuchar en voz de Carla Ruiz Ramírez la historia, la pequeña historia del día que Eduardo Galeano ha construido en ese libro magnífico que está disponible, circulando en las librerías por estas fechas, que es Los Hijos de los Días.
Hijos de los Días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. Los abuelos de las caricaturas políticas. En el año 1517, el monje alemán Martín Lutero clavó sus palabras de desafío en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Gracias a un invento llamado imprenta, estas palabras no se quedaron allí. Las tesis de Lutero llegaron a las calles y a las plazas y entraron en las casas, las tabernas y los templos de Alemania y más allá. La fe protestante estaba naciendo. Lutero atacaba la ostentación y el despilfarro de la iglesia de Roma, la venta de entradas al paraíso, la hipócrita soltería de los sacerdotes. No solo por palabras se difundían estas herejías, también por imágenes que llegaban a más gente porque pocos sabían leer, pero todos eran capaces de ver. los grabados que ayudaron a difundir las protestas de Lutero, obras de Lucas Cranach, Heinz Holbein y otros artistas no eran muy amables que digamos. El Papa parecía como un monstruo becerro de oro o un burro con tetas de mujer y rabo de diablo, o era un gordo muy encollado que caía de cabeza a las llamas del infierno. Estos filosos instrumentos de propaganda religiosa que tanto ayudaron a la difusión masiva de la rebelión luterana fundaron, sin saberlo, las caricaturas políticas de nuestro tiempo.
Esto es Dios.
Muchas gracias a Galeano y a Ruiz Ramírez, que está ahí dándole voz al tal Galeano. Bueno, Claudia Magallanes, pues estamos en los días donde los campos están llenos de flores de cempasúchil, los mercados están a todo lo que dan, y bueno, pues estamos en estas fiestas de los muertos, que yo diría que es la fiesta para los pueblos indígenas, es quizá más importante que la fiesta de Navidad, y bueno, pues hay un reflejo mediático que nosotros podemos constatar en las publicaciones que están enfrente.
Así es, definitivamente es una fecha que no pasa desapercibida, desde los medios se reporta, se refleja, hay además tradiciones y lugares particulares que normalmente son en los que más se presenta, digamos, la fiesta de manera mediática. Uno de ellos evidentemente es Pátzcuaro, en Michoacán, en donde, bueno, se ha vuelto un referente incluso mundial, ¿no? Para muchísima gente de muchas partes viene específicamente hasta Pátzcuaro para celebrar esta ocasión, y definitivamente también es algo que se vende de manera casi que folclórica, ¿no? No podemos quitar ese aspecto de alguna manera hasta casi comercial, turístico, de venir a México a lo exótico, a este festejo, pero más allá de la manera en la que se vende o en la que se presenta o en la que está reflejado en los medios, pues es una fiesta. Porque es eso, es una fiesta, es un motivo de gozo, de alegría, para ponernos en comunicación y en contacto con nuestros seres queridos que simplemente se nos adelantaron y a quienes veremos más adelante. El olor del copal, de las flores, la comida,
la guayaba,
estos altares magníficos con papel picado, con colores, con un montón de cosas, con mucho humor también, pues eso es algo maravilloso que pues forma una parte sustantiva de nuestra cultura, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Así es. ¿Y qué tal que oímos tantito a Pachetti, Luis Pachetti, que es este autor maravilloso? A ver, un tris de este reflejo desde... No, ese no es Luis Pachetti.
Ese es Luis Pachetti, pero esa no es la canción.
¿Ah, sí?
No, esa es una canción del campamento, no es la canción del cementerio. Pero bueno, no importa, teníamos una canción de Luis Pesetti que hablaba precisamente de cementerios y de tumbas y de muertos que nos vienen a visitar y festejos y demás, pero ya nos pusieron otra, todavía mucho más festiva, de campamentos y demás, pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada, efectivamente hay que decir que hay una gran producción musical a propósito de estos días y sí, claro. A ver si identifican esta.
Doce apóstoles de verde, velan 12 meses, a la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras, para hacer la ermita. Estamos los héroes de Cuba, los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi salud. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores.
¿Cómo nos recordar Ana Torroja en Mecano cuando estaban en su pleno apogeo, Claudia, porque bueno, creo que eso es también la muerte, es celebración.
Así es, definitivamente, y esta canción es un clásico para personas así como que de nuestra generación, quizás para las más jovencitas no tanto, pero es un clásico que tiene que pasar a la historia, efectivamente, pues los muertos en ese cementerio, no es serio, este cementerio se llama la canción y los muertos son muy felices, pues cómo no.
Es, esa es la aspiración, que los muertos también estén contentos y felices. Y bueno, ¿qué decir del reflejo de estos días en la prensa, Claudia? Creo que la prensa mexicana, tal y como escuchábamos en el texto de Galeano, se llena en estos días con esta tradición importantísima que son las calaveras, que año con año se presentan, yo creo que con más brillo o menos, dependiendo de el medio al que seamos o del que seamos parroquianos, pero creo que eso, hay una larguísima tradición y hoy prácticamente en todos los periódicos desde el fin de semana pasado estamos encontrando esto de las calaveras, y bueno, 1 y 2 de noviembre con mucha mayor profusión.
Así es además algo yo creo que maravilloso de destacar, de el genio y la genialidad de este maravilloso país y de todos aquellos que son adoptados, digamos, porque no solo los mexicanos escribimos calaveritas. Yo tengo un amigo uruguayo que escribe las calaveras más maravillosas del planeta. Que lo que hacen es precisamente con humor, con crítica, muchas veces precisamente las calaveras que se publican en la prensa y que están dirigidas a personajes públicos son ácidas y críticas, pero también con este humor, porque pues de la muerte lo que hay que hacer es reírse.
Así es, y para rescatar parte de la producción de estos últimos días, vamos a escuchar en voz de Susy López Malo y de Carla, ya se está muriendo de risa, quién sabe qué habrán hecho, las calaveras que se presentaron ayer en la jornada y el domingo en proceso, con la advertencia de que en estos días vendrán muchas más.
Calaverita.
Calaverita.
El cadáver del Lastra. El señor que es presidente y su amigo el almirante hicieron algo demente y además muy hilarante. Ultimaron a un maleante, un capo muy eminente, y el cadáver muy campante se les escapó de enfrente. El testigo fulminante fue cumplir de forma urgente al cuerpo tan intrigante en su tumba aún caliente.
Enrique Peña Nieto. Al querer sentarse Enrique en la silla, a la muerte posada en ella encontró. ¿De dónde ha salido esta actricilla? ¿Acaso fue Emilio quien me la mandó? Soy la nueva señora presidenta de todo México y lugares ignotos. Mentira, dice Peña ante tal afrenta. Yo la compré con millones de votos. Enrique, no eres más que un pobre diablo. Llegas muy tarde a ser presidente. Este enorme país yo he heredado de un chaparrito pelón y de lentes.
Felipe Calderón. Al ver llegar a la muerte, Felipe le preguntó, ¿quién verá su negra suerte? ¿A quién te llevarás hoy? ¿A un capo, un periodista? ¿A un luchador social? ¿A un líder ecologista? ¿Un daño colateral? La parca, desde el infierno, contestó al usurpador, te llevaré a ti al Averno para al fin vivir mejor.
La reforma laboral. De nuevo en la funeraria se robaron muy temprano, de manera temeraria, el cuerpo de un tal Lozano. ¿Quién se llevó a este animal porque nadie da un centavo tras su reforma criminal? Pues el demonio pa' esclavo.
Es una probadita que no pueden dejar de adquirir. El ejemplar del chamuco que viene dedicado al tema de las calaveras empezó a circular el domingo pasado y la verdad es que es un ejemplar de colección. Hoy lo tengo requisado porque realmente el chamuco es de mi hijo Pablo y no me lo prestó y a mí se me olvidó pedírselo. Una vez más, en la portada está una calavera que tiene la cara de Felipe Calderón. ¿De quién? Una hojaldra, eso. Una hojaldra, no una calavera, perdón. Ya las dos neuronas que me quedan no están haciendo sinapsis. Y es un ejemplar muy, muy, muy interesante que les recomendamos. Y por supuesto que mañana no dejen de checar en su periódico favorito, que por supuesto les tendrá una propuesta. Yo coleccionaba así como oro en paño los suplementos de estos días que pues, circulaban en el periódico La Jornada. Pero vino un temblor, se cayó mi casa y me quedé sin mi colección porque fue de lo lo que ya no puede, de lo que no pude recuperar. Pero seguro que tendremos mañana buenas propuestas. Hoy en la jornada de Oriente se publica en los monos de Patricio las calaveras del dúo dinámico, que por supuesto son el Bester y The Shams. Entonces, es para disfrutarse esta beta periodística de los Días de Muertos en los medios impresos.
Y que estoy segura que cualquier persona que no conoce de estas tradiciones, que no las comparte, básicamente pues porque no todo mundo tiene este sentido del humor y esta forma de ver la vida y la muerte, cuando leen la prensa, yo recuerdo las primeras veces que algunos amigos que no son de México, sobre todo estando aquí en Día de Muertos, veían y decían, pero es que la prensa también lo ponen, como sorprendidos, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, esto ya es el colmo. Pues no, es precisamente el disfrute de que es algo pues muy nuestro.
Así es. Y bueno, pues para cerrar este segmento vamos a escuchar una alusión a la casa del Indio Fernández que ayer publicó el periódico La Jornada y que rescatamos para compartir con ustedes.
La casa de el Indio Fernández se llena de altares a muertos famosos. Cada noviembre, la casa fortaleza de Emilio el Indio Fernández se viste de fiesta para montar altares de muertos de connotadas figuras del cine y la cultura de México y América, entre las que destacan el matrimonio de Carlos Rivera y la rubia de todos los tiempos, Marilyn Monroe.
La fiesta del Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, en la vivienda Patrimonio Histórico de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, cobra sentido especial al alzarse en sus paredes figuras y recuerdos de personajes representativos del ámbito cultural mexicano. Este año, Chavela Vargas compartirá espacio con Pedro Infante, Julio Alemán, Frida, Lola Olmedo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Celia Cruz y Elizabeth Taylor.
Bueno, pues cerramos el tema de muertos y pasamos, damos la vuelta a la página para abordar el Medieros que hoy circula en la jornada de Oriente. Hoy es un número interesante porque escriben alumnos y exalumnos de la materia análisis de la información periodística, y yo me siento como pavo real, porque dos chicas que ahora están inscritas en esta materia que se imparte en la Universidad Iberoamericana Puebla, pues tuvieron muy buenos textos y ahí están en esta versión impresa de este programa. Y como todas las semanas tenemos al aire una de estas colaboraciones. Es el caso de Ulises Darío Cerdán López, que fue alumno el periodo pasado y que, bueno, se ha integrado de manera muy armónica a esta sección. Escuchamos a Darío.
Yo soy 132. ¿Qué sigue? Por Ulises Darío Cerdán López. A principios de la semana pasada, los portales informativos Vanguardia.com y Milenio.com.mx presentaron una nota que indudablemente captaron mi atención. Denise Dresser ya no coincide con el movimiento Yo Soy 132, a quienes considera ahora como un grupo diluido y radicalizado, debido a las alianzas hechas con otras agrupaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, o la Coordinadora Nacional de Trabajadores, que a su juicio no son adecuadas, perdiendo de vista en su agenda temas como la democratización de los medios, cuestión que definía su identidad original. Estas declaraciones las realizó en el marco de una conferencia que ofreció en el Tecnológico de Monterrey, Campus Torreón. Innegablemente, Yo Soy 132 se dejó ver en las calles antes y después de las elecciones presidenciales como un movimiento con un claro objetivo, con ideales bien definidos, con personalidad propia, con demandas que gran parte de la sociedad compartía, lo que les mereció un fuerte apoyo y gran poder de convocatoria. Bastaba escuchar cómo los automovilistas y las personas que caminaban por la acera, cuando se realizaron las manifestaciones, gritaban palabras de aliento, y muchos de ellos se unían al cuerpo del contingente. Hoy, las acciones del movimiento solo prosperaron en algunas ciudades bajo fuertes cuestionamientos y críticas de sus detractores, con una presencia de simpatizantes visiblemente disminuida. La lectura que realiza Dresser sobre la realidad actual del movimiento, provocada por alianzas erróneas, es en parte certera, pues no dista mucho de las experiencias que atestigué en las asambleas a las que asistí en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, en donde se le abrieron las puertas a Morena, al menos en la mesa de trabajo en la que me hice presente, situación que contradecía el principio partidista. Sin embargo, la percepción de radicalización no se fundamenta en las acciones del movimiento en sí, sino en aquellos grupos paralelos que tomaron el nombre de Yo Soy 132 para realizar manifestaciones y actos vandálicos que contaminaron la imagen real del movimiento y que posteriormente fueron deslindados por los voceros a través de las redes sociales. Ante este panorama surge la pregunta, ¿qué sigue para Yo Soy 132? Si bien ha tenido varios tropiezos que sus detractores han utilizado para tratar de deslegitimizarlos, hay una agenda que, a diferencia de la opinión de Dresser, no han dejado de lado: la democratización de los medios y los cuestionamientos sobre la conformación de la telebancada arraigada en el poder legislativo, tarea que va más allá de lo que pretende Antonio Atolini dentro de Televisa, quien asegura que criticará a la televisora desde adentro siguiendo los pasos de Aristegui. ¿Sabrá Atolini que Aristegui salió de Televisa y de W Radio por no seguir las directrices impuestas por Televisa? ¿Sabrá que Televisa no da puntada sin dedal y que su presencia en Foro TV no es precisamente para lanzarle pasteles a Azcárraga? Veamos qué sucede.
Medieros.
Y pues a propósito de Aristegui, no podemos dejar de retomar 2 minutos y medio de la conversación que hoy sostuvo con Purificación Carpinteiro a propósito de el, ¿cómo diríamos?, el rosario de Amozoc que ayer se armó al instalar, instalar la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara. Pedimos prestado de Noticias MBS este segmento de una muy larga conversación, pues ya hacia las 9:30 de la mañana.
Purificación Carpinteiro, para efectos prácticos, entonces tú intentaste un punto de acuerdo para que no fuera instalada esta comisión, por las razones que acabas de exponer, por identificar un claro conflicto de interés de quien la va a presidir o de quien está en este momento identificándose como presidente y de sus miembros, exacto. Y entonces se desechó por parte del Pleno la solicitud. Entonces tú dices, vas a recurrir a los caminos legales que tienes como legisladora. Exactamente, entonces, ¿qué vas a hacer?
Bueno, antier presenté un amparo solicitando la suspensión para la no instalación de esta comisión. La suspensión no se me concedió en tiempo y hora, no implica eso que esta suspensión no se me pueda conceder, porque esto es un hecho continuo y por lo tanto todavía existe la posibilidad de que se me conceda esta suspensión. Si no se concede la suspensión, además, voy a proceder conforme a lo que establece la Constitución a presentar una denuncia ante la Contraloría de la Cámara de Diputados para que la Contraloría de Cámara de Diputados empiece la averiguación, primero para abrir el juicio político en contra de los miembros que hayan incurrido en esta responsabilidad, no solamente el juicio político, sino también para la aplicación de las sanciones administrativas que, como te digo, incluyen la restitución y además sanciones de naturaleza pecuniaria y además de naturaleza como tales como la inhabilitación para que ocupen cualquier otro cargo público en el futuro.
Pues ahí está el tema, Purificación. Te agradezco mucho que nos hayas compartido pues esta circunstancia y veremos en qué termina. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días.
Buenos días, Carmen.
Buenos días, Purificación Carpinteiro. Y bueno, pues ahí está el tema de la llamada telebancada. Los jóvenes universitarios que acudieron al lugar, que se manifestaron con una manta y con las expresiones, pues están planteando las cosas también a su manera. Alfredo Lecona estuvo ahí y fue parte de lo que dijo.
Se presentan. ¿Por qué no nos contestan? Mediante la instalación de las comisiones de radio, televisión y cinematografía y comunicaciones, intentan consumar un acto revestido de opacidad y silencio que nada abona a la lucha por la democratización de los medios de comunicación y difusión. Ante lo mucho que nos dice su silencio, exigimos que no se instalen estas comisiones hasta que no le respondan a la ciudadanía. Alto a la telebancada.
Tan tan. Pues ya seguiríamos hablando del asunto. Ahora que son las 11 de la mañana con 25 minutos, recibo con todo cariño a Roberto Alonso, que como todos los miércoles ya está aquí. Buenos días, Roberto.
Para compartirles mi texto que se publica el día de hoy en Lado B. Esta no es una calaverita, pero parece que por ahí también se anda asomando la flaca. Algo no anda bien en Puebla. Que más de 20 organizaciones y alrededor de 60 académicos, líderes sociales, activistas y ciudadanos en general hayan firmado una carta pública para que el Congreso de Puebla permita sesiones públicas y participación social en un proceso legislativo no es una buena noticia para un régimen democrático. Es de hecho un mal indicador, una alerta de que el andamiaje institucional enfrenta riesgos serios. De un gobierno proveniente de un partido que desde que obtuvo el poder no lo ha soltado, extrañaría menos. En Puebla, no obstante, se siguen observando prácticas antidemocráticas en el ejercicio de la autoridad a pesar de la alternancia en el gobierno estatal y de una composición parlamentaria más plural. En dos semanas, Puebla ha sobresalido en la escena nacional por los abusos de policías estatales hacia dos periodistas, por la demanda que interpuso el gobierno del estado en contra de otros dos periodistas, por la captura de su órgano electoral y por el calculado control del órgano de transparencia. Suena a un estilo de gobierno que se quiso superar, pero que sigue intacto. Se trata de métodos y formas de proceder que eran de esperarse durante el sexenio de Mario Marín y que, por desgracia, están lejos de ser erradicados. El sábado 20 de octubre, los reporteros Gerardo Rojas y Jesse Brena fueron privados de su libertad por 3 horas, golpeados, asaltados y abandonados en un lote baldío. Ambos se dirigían a cenar cuando fueron interceptados por una patrulla de la policía estatal. Apenas unos días después, el vocero del gobierno del estado, Sergio Ramírez Robles, anunció la presentación de las primeras 2 demandas por abusos de la libertad de expresión que habrían causado daño moral a funcionarios estatales. «Voy derecho y no me quito», escribió el vocero en Twitter por la mañana del 23 de octubre, horas antes de compartir imágenes de las demandas en contra de Fabián Gómez y Adrián Ruiz. El mismo día, el Congreso eligió a los nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado. Una comisión especial seleccionó a 36 finalistas, de los que fueron elegidos 9 con un procedimiento muy singular. Un acordeón que permitió asegurar el sentido del voto. El Congreso poblano, el mismo que en lo que va del año avaló 95% de las iniciativas que presentó el gobernador, en contraste con las 5 iniciativas aprobadas de 81 presentadas por los diputados, designó como presidente del órgano electoral a un exfuncionario del gobierno Moreno Vallista que no conoce el número de distritos electorales locales. A ese Congreso se han dirigido organizaciones, académicos, líderes sociales, activistas y ciudadanos que entienden a la transparencia y a la participación social como piedras angulares de la democracia. Los 80 firmantes de la carta pública al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Edgar Salomón, y a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Josefina Bouchardé, les han solicitado hacer públicas las comparecencias de los aspirantes al cargo de comisionado del órgano de transparencia y permitir que en ellas participen las organizaciones sociales que han manifestado interés en coadyuvar en su evaluación. Algo no anda bien cuando lo que se exige es lo que debería ser.
Roberto, pues días difíciles para el asunto. Muchas gracias por tu colaboración. Estamos en los últimos segundos de este programa. Aviso que mañana y pasado no se transmitirá Medieros porque son días de descanso obligatorio en la Universidad Iberoamericana Puebla y nos vamos a ir a Guaquechula a ver los altares de muertos. Punto número 1. Y punto número 2, felicitamos con todo cariño a Susi López Malo. Mañana es su cumpleaños, pues no estaremos al aire, pero aquí va... Beso de Ana y beso de...
De Claudia y de Sofía, va a combinar.
Eso, beso de Claudia y de Sofía. Un besito.
Ya no se diga.
Eso. Y bueno, todos los besos que nos escuchan de aquel lado del cristal. Gracias, Susi, eres una bendición en nuestras vidas. Bueno, pues con esto nos vamos. Que pasen una muy, muy, muy feliz temporada de muertos. Que no lloren tanto con el copal. Allá en Humanidades ya está todo lo que da el copalita. Ya estamos con el ojo lloroso, pero muy contentos. Que tengan un excelente día. Hasta muy pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.